Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás escuchando La Noche de Cope y esto en concreto que suena es Lovers on the Sun de David Guetta. Vamos a estar aquí contigo informándote, entreteniéndote y haciéndote pasar un buen rato hasta las 6 de la mañana de este jueves 28 de agosto. No conozco a ningún policía de ningún cuerpo, ninguno de los que hay en España y supongo que en el extranjero, que busque notoriedad. Pero en el caso del que vamos a hablar, él se llama Pedro, es un policía de Baleares, en concreto de Palma de Mallorca, está siendo noticia. Él se llama Pedro. Y Pedro, que no ha querido ser noticia, lo que sí ha hecho es estar en dos lugares donde ha podido tener la oportunidad de salvar la vida de dos personas. Es decir, ha estado, como se suele decir, en el lugar correcto, en el momento correcto y además con los dotes, con las dotes y las habilidades que tiene como formación de policía en cuanto a rescates, en cuanto a salvamento, en cuanto a primeros auxilios. Al fin y al cabo, bueno, pues el conocimiento del oficio propio de él. Le tenemos al teléfono. Pedro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué tal estás tú? Porque me han dicho que estás un poco resfriado a pesar de todo.
Sí, es que aquí en verano es que es muy jodido, los aires acondicionados, los cambios de temperatura, el día, la noche...
La humedad, ¿no? Sí.
Es asqueroso ya de cuando llega esta fecha.
Oye, Pedro, que digo que, vamos, no sé, por la experiencia que tengo yo, tú la tienes muchísimo más porque perteneces a uno de los cuerpos de seguridad, pero los policías nunca buscáis el protagonismo, ¿verdad?
No, que va, además nosotros trabajamos mucho en equipo, no somos llaneros solitarios ni mucho menos, y equipo es uno de los mejores que pueda haber ahora mismo en la policía.
Y sin embargo, te has convertido un poco, bueno, pues en la cara amable y salvífica de dos personas, y yo creo que eso es bonito porque cogiéndote a ti como ejemplo, podemos elevar a categoría el trabajo silente que hacéis todos los días, la policía, ¿no? En este caso... en dos lugares de actuación, en la playa de Palma y en María de la Salud. Cuéntanos, ¿cómo en 48 horas has sido capaz de, bueno, salvar la vida de dos personas? ¿Cómo ha ocurrido?
Bueno, pues es que por mucha casualidad y nada, intentando hacer bien el trabajo y estar en el sitio donde te necesitan en el momento que te necesitan. Uh-huh. Yo, en el primer caso, pues fue... bueno, fue en una actuación, estamos haciendo pues una serie de control para las masajistas orientales que hay en la playa de Palma.
Sí.
En cuanto una tuvo una reacción cuanto menos inusual y se lanzó al agua y la mujer estuvo largo rato allí y no supo volver la tuvimos que ir a
por la corriente o por qué.
Sí, llegó a un punto, siguió, ella se intentaba alejar un poquito de la posición inicial donde estaba, entonces llegó a un punto donde confluía un torrente que llega ahí de agua dulce, entonces ahí sí que la corriente es un poquito más complicada que te hace dificultoso el llegar otra vez a la orilla.
Uh-huh. Y ahí, bueno, te lanzaste a por ella y conseguiste sacarla.
Sí, fue fácil, ¿eh? Tampoco tuve mucho problema.
Sí, ¿en qué estado estaba ella? Estaba, me imagino, lo primero de todo, seguramente nerviosa o histérica por no controlar el momento que estaba viviendo, ¿no? Eso es lo habitual, ¿no?
Claro, es que ella le cambió mucho el chip, porque ella en un primer momento ella escapaba de la policía y luego no requirió la ayuda de la policía. Entonces, bueno, estaba muy nerviosa, tal, la tuvimos que calmar un poquito, cansada, sobre todo porque llevaba una media hora en el agua, iba vestida, tuvo luego, era un día de viento, tuvo un poquito de frío, pero bueno, dejamos un ratito tranquilizarse antes de proceder con ella como teníamos que proceder posteriormente.
Bueno, pues una vez puesta a salvo esta masajista oriental, 48 horas después te vuelves a encontrar en otro escenario distinto y con otro problema diferente. Cuéntanos esta segunda actuación.
Nada, esto sí que ya no me lo podía yo imaginar, vamos, en mi vida. Nada, pues era una noche de sábado donde iba a tocar con mi banda una vez más en una verbena de pueblo.
Ah, déjame, déjame. Sí, porque tú tienes un grupo de música que se llama Sesubotes y sí. donde tú tocas, que además de trabajar en la policía, lógicamente, cuando estás de paisano, cuando eres civil, pues tienes tus gustos y tienes, bueno, pues este amor por la música y además, bueno, pues tienes habilidad, ¿no?
Sí, bueno, eso, para eso ensayamos,
claro,
muchas horas,
claro, y claro, claro.
Toda una vida dedicada a este hobby que bueno, que me da mucho, me da mucha
satisfacción,
la felicidad, sí, satisfacción.
Bueno, estabas con tu grupo, ¿y qué pasaba?
Nada, yo estaba, además, estaba cantando la canción de Libre de Nino Bravo a capela, para que vean los cojones que le he hecho al asunto.
Sí.
Nada, simplemente vi cómo se acercaba un señor un poquito alterado dando empujones y cuando se plantó delante del escenario sacó un cuchillo de grandes dimensiones y empezó pues a dar bandazos como buscando a alguien.
¿Tú imaginas? Buscando a alguien en concreto.
Buscando a alguien en concreto, porque yo no lo vi abalanzarse hacia
la masa,
nadie.
Ya.
Sí, porque además que no había un alfiler, además justo enfrente del escenario donde se aglomera la gente más joven, y pude ver la cara de pánico que se le puso a esos chicos de 15 a 18 o 21 años que jamás en la vida se hubieran pensado encontrarse en una situación de esas en un concierto, además que reinaba el buen rollo, que era un muy buen ambiente, súper juvenil y súper sano. Nada, esta persona cuando vio que no encontró a quien buscaba, se dirigió otra vez para afuera. El problema estaba que no era una plaza, ni mucho menos, era una calle, el escenario cubría todo lo ancho de la calle.
Sí.
Entonces, eso era un cuello de botella, no tenías que pasar por la muchedumbre y hacerte sitio entre la gente. Entonces, nada, cuando este señor se alejaba, yo puse en alerta a toda la gente que estaba en el concierto, di una descripción de quién era, de cómo iba vestido, de el arma que portaba, que se la estaba intentando esconder en lo que era el pantalón, en la parte de atrás, y dio la casualidad que estaba allí un compañero del CNP, del Cuerpo Nacional de Policía, amigo mío, que lo había estado saludando nada minutos antes, y este pudo reducirlo cuando pasó por su lado. Él se dio cuenta de que era la persona que yo estaba describiendo. Y nada, y posteriormente cuando se abalanzó sobre él, ya luego requerí también por el micro la presencia de la policía que estaba al final de la calle. Uh-huh. Y pudieron llegar pronto y ayudar al compañero que estaba teniendo serios problemas para reducirlo.
En ese momento uno sigue con la música, se incorpora como policía aunque esté fuera de servicio para tratar de ayudar. ¿Cómo se actúa en ese momento?
No, bueno, allí había una dotación de la policía local de María. Estaba el compañero del CNP que habían actuado, evidentemente era solo una persona. El concierto dependía de mi persona para poder seguir o sea, dejar sin entretenimiento a toda esa gente. Ya luego sí que facilité los datos por si hacía falta alguna cosa, que contaran con mi colaboración y nada, y así fue.
Bueno, ¿se sabe qué le pasaba al hombre del cuchillo?
El del cuchillo, mira, yo no lo conozco de primera mano, por lo visto es un traficante conocido, traficante, bueno, menudero de droga, de hachís, de marihuana, de lo que es el pueblo de María, archi conocido y temido por los ciudadanos de allí, y ya te digo, no sé mucho más, debía buscar a alguien con el que debía estar muy cabreado, porque para portar un cuchillo y esa cara de loco, no creo que fueran muy amigos.
Al que afortunadamente nunca encontró.
No.
Bueno.
Mira, afortunadamente.
Son dos historias que pueden ocurrir en cualquier momento, y más en verano, donde en lugares como en Baleares, en Palma de Mallorca, pues la masificación aumenta, ¿no? El hecho de que las playas estén más llenas, pues hace que en mayor proporción de gente pueda haber mayores casos en el que el rescate sea necesario. Y en un concierto, en una calle, donde aparece, pues eso, una persona que se dedica al tráfico de la droga, al menudeo, pues puede ocurrir también en invierno. Pero lo cierto y verdad es que Pedro, el policía nacional protagonista con el que estamos hablando esta noche, bueno, pues ha tenido la poco habitual situación de salvar varias vidas en dos situaciones en 48 horas. Y yo creo que es un bonito homenaje para toda la gente que mientras nosotros estamos de vacaciones están vigilando para que no nos pase absolutamente nada, o para que no nos ahoguemos, o para que no venga algún insensato con un enorme cuchillo a llevarse por delante prácticamente lo que casi lo que encuentre. Así que Pedro, que ha sido un placer hablar contigo, que sigáis trabajando de forma silente como lo hacéis, pero efectiva, y que sigas con la música dando conciertos, que sé que te da mucha alegría fuera del trabajo.
Sí, la verdad es que sí, que es mi pasión y mi trabajo también me gusta mucho, y sobre todo cuando pasan cosas de estas que te sientes mucho más útil que poniendo multas de tráfico.
Sí.
Sí, porque también hay que hacerlo, ¿no? Pero evidentemente uno intenta siempre tirarse más al lado de la fuerza, ¿no? No tanto al lado oscuro.
Oye, pero déjame que te haga una pregunta que no te he hecho y se me acaba de ocurrir al hilo de todo esto. Tus jefes en la comisaría donde trabajes, ¿ha habido algún tipo de felicitación extra? ¿Ha habido, no sé, risas, reconocimiento, algo más allá de lo habitual? Bueno, pues porque me imagino que uno no se convierte casi en héroe en 48 horas dos veces consecutivas, ¿no?
Bueno, yo le estoy muy agradecido a todos mis compañeros, porque la verdad es que evidentemente en la primera actuación, porque yo estaba de servicio y tuve toda la ayuda y el respaldo de mis compañeros, a los que le agradezco su gran profesionalidad, no solamente ese día, sino todos los días del año que nos toca tener servicio juntos. Después, evidentemente, sin la colaboración de los otros cuerpos de seguridad, el traficante este, el presunto traficante, el del cuchillo, no podría haber sido arrestado. Yo el mérito siempre en este sentido es que lo voy a compartir, porque evidentemente no ya te he dicho, como te he dicho al principio de la entrevista, no me siento ni el llanero solitario ni nadie en especial que haga el bien por su cuenta, sino que formo parte de un equipo y de un gran equipo, a mi opinión.
Pues nada, Pedro, a seguir por ese camino y a seguir divirtiéndote con la música y alegrando los oídos de quienes vayan a tus conciertos. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti, adiós, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor
la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! ¡Supercalifragilisticoespialidoso!
2 y 19, 1 y 19 en las Islas Canarias. Supercalifragilisticoespialidosas noches. Marta López, ¿qué tal?
Buenas noches, Martaón. Bien, aquí estamos. Bueno, pues estoy aquí para deciros que Mary Poppins celebra 50 años de su estreno. Esta película de Walt Disney ganó 5 Oscars y revolucionó el uso de los efectos especiales. Uh-huh. ¿Qué recuerdos en Art Town?
Sí, yo la vi hace 7 años en mi viaje de novios en Nueva York, en Broadway.
¿Sí?
En teatro, sí.
Yo la sigo viendo cada vez que la ponen también. Pero si por algo se recuerda a Mary Poppins es por su supercalifragilisticoespialidoso. Un clásico, vamos. Por esto, hoy queremos preguntarte, ¿cuál es tu película o personaje favorito de la infancia? ¿Cuál es el tuyo, Art Town?
Mazinger Z.
¿Sí?
Sí.
A mí ese no me...
Entre otras cosas porque, vamos, no serían ni novios tus padres cuando lo daban. Es lo malo de llevarnos tanta edad.
El mío era Pipi Calzas Largas.
Hombre, también.
Me encanta.
Sí, muy buena, sí.
Así que, nada, las vías de participación de La Noche de COPE. En las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como en La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Atleti, Euria.
Pues hoy es una noche grande para quien nos habla y para muchos como quien yo somos del Athletic de Bilbao. Y después de 16 años, el Athletic Club se ha clasificado para la Liga de Campeones. Vamos a ver si podemos hablar con el que fue entrenador la última vez, en aquella 98-99. El entrenador de entonces no era otro que el tarifeño Luis Fernández, el francés Luis Fernández. Luis, buenísimas noches.
Buenas noches, Dartán, ¿cómo estás? Feliz año nuevo de la Champions.
¿Qué tal? Feliz, ¿no?
Que estaba hablando tú de una cosa del siglo pasado ya.
Sí, y tanto, y tanto, y tanto.
Que eso ya en la no época estaba ya en las armerotecas.
Es la época en la que llamábamos en Bilbao la Champions Luis, porque tú eras el entrenador.
Sí, claro, ya eso era una. Ahora es la Champions con TX.
La Champions con TX, efectivamente. Oye, contento, ¿no? Desde la distancia de ver cómo uno de tus clubes se ha clasificado brillantemente, ¿no?
Sí, son momentos de la vida que tú ves que son jugadores que le sacan el máximo rendimiento. Yo he hablado con los chavales, he hablado con la Poste, que a Emerick me está dando muy buenas sensaciones. He hablado con él antes del partido, le he dicho, chico, tú tienes que salir ahí y trabajar por el equipo, que vamos a ganar, que no tiene que pensar si te va a un equipo más grande. El grande equipo de aquí es el Athletic Club y tenemos que crecer todos aquí dentro porque después va a dar mucha mucha alegría ese grupo de chavales.
Oye, Luis, tú que eres una persona que no se calla ante las preguntas, ¿qué Athletic era mejor, el tuyo o este?
Bueno, nosotros fuimos subcampeones de liga, ¿eh?
Sí,
nosotros no. Y en esa misma liga estaba también el Madrid, estaba el Barcelona, estaba los equipos grandes de España, ¿eh? Nosotros quedamos los segundos porque no pudimos quedar los primeros.
Claro. Sí,
que ganamos 5 partidos seguidos al final, ¿eh? De la liga.
Así es verdad, es verdad.
Y yo tenía mucha confianza, si nos dejan un poco más, quedamos por adelante, quedamos los campeones, sacamos las garbarras.
Oye, ¿qué te parece el equipo de hoy? ¿Cómo ves al Athletic de hoy en día?
Yo creo que me gusta, ha tenido la baja grande de ese chico que se fue a Manchester, pero bueno, yo ahora mismo veo un Ibai Gómez que va a crecer mucho esta temporada, y tu Raspe me encanta. Miquel Rico creo que es una aportación que le va a dar que es muy nueva, pero que no está la conversa, pero le va a dar al equipo la categoría que va a dar. Muniain está muy yo lo veo ya muy maduro.
Sí.
Muy maduro. Cuando él se meta a la cabeza que puede ser un jugador de la historia del Atleti, va. Y Aduriz es un delantero que siempre que va a ir la mete gol.
Oye, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues estamos aquí en Mónaco preparando nuestro programa de Luis al Ataque.
Ah.
Que, bueno, y también comento los partidos para la tele en Francia, de la Champions y de la Liga Francesa, y bueno,
Te echas unas ruletas ahí en un póker ahí en Mónaco, ¿no? ¿O qué?
¿Cómo? ¿Perdón?
Que jugarás a la ruleta o al póker, al bacarrá, ¿no?
De qué me estás hablando tú.
Ya sé cómo me dices. Oye, ¿qué crees que debe hacer el Athletic ahora que se ha clasificado para la Champions? ¿Reforzarse o por el contrario te parece más importante, no sé, que aparezcas por Bilbao y te inviten a un buen besugo o a una merluza?
Yo creo que el Athletic ahora mismo lo que tienen que intentar es que no lo debiliten.
Sí.
Hasta el día 31 yo me cogía a los jugadores, me atrincheraba en el campo y de allí no sale ninguno.
Yeah.
Porque ahora yo me veo a muchos equipos que, mira, Madrid, hace unas horas está perdiendo futbolistas.
Es verdad.
Nosotros, yo, si fuera presidente del Atleti, yo cogía a los jugadores, los encerraba o los escondía y hasta el día uno no volvíamos a vernos.
Oye, ¿tú creías en la clasificación de esta noche?
Bueno, hay un dicho en Francia que a campo nuevo victoria segura.
Sí. No conocía el dicho francés este yo, ¿eh?
En España se dice entrenador nuevo, victoria segura.
Sí.
Aquí en Francia es a campo nuevo, victoria segura.
Ya. Oye, y
de uno de los dos equipos, claro.
Y así, diseccionando ya por último un poco más el centro del campo del Atleti. Tú que eras leñero como centrocampista, ¿quién ves así
bueno,
un poco?
Bueno, esto es una opinión tuya que yo no respeto, pero me parece mal.
¿Te parece mal, eh?
Porque dice que soy leñero.
Bueno, eras contundente.
Yo era un jugador que iba, que iba a hacer el tackling como se hace normal,
sí,
que entraba, no digamos violento, digamos que entraba fuerte, con pierna dura,
sí,
pero no dice que soy un jugador violento.
Oye, ¿eres de Tarifa?
Sí, ¿qué pasa?
Pero de Tarifa plana, digo, por saber cuánto nos va a costar la entrevista.
No, yo te estoy respetando porque eres del Athletic Club,
¿sí?
Y tenemos amigos comunes, pero no está, creo que está llevando la entrevista mal.
Nada, era un poco de vacile simplemente. Luis, que yo sé que estás muy contento, que te va muy bien.
Estoy más contento que tú.
Eso va a ser complicado, ¿eh?
Que te está pasando un poco con la entrevista que me estás haciendo, dime.
Bueno, Luis, que cuando pasemos...
Una falta de respeto. Cuando... Habla con tu jefe de deportes, dime.
Vale, pues nada, te doy el teléfono de los jefes de deportes. Oye, que digo que cuando...
Habla con De La Morena ahora.
¿Qué De La Morena, Niki? Estás anticuado. Estamos en la COPE, Luis.
¿Cómo? Que... ¿De La Morena está en la COPE?
No, hombre, no. De La Morena no está aquí. Aquí están los mejores. Aquí está Schwanker, aquí está Paco González, está Manolo Lama, está Joseba Larrañaga, está Corrochano. Aquí está la alineación titular, que es la que tiene que sacar el Atleti todos los domingos y todos los miércoles a partir de ahora. Luis, que te vaya muy bien en Mónaco, que disfrutes mucho.
¿Y eso para qué emisora era?
Para la cadena COPE, Luis.
Ah, pues yo no hablo con ustedes.
Ah, pues ya lo siento.
Buenas noches.
¡Aupa Atleti!
Que vaya bien, adiós.
Después de localizar a 52 perros de caza en una finca de la localidad madrileña de Villa del Prado, la mitad, por cierto, en estado de urgencia debido a su crítica situación, se han encontrado en el mismo lugar a dos perros muertos en avanzado estado de descomposición. Y es que en estas fechas de verano, la tasa de abandono de perros y otros animales se multiplica. Esto ya lo sabemos, pero no deja de ser tan triste como para tener que tratarlo. El hecho de no saber dónde dejarlos hace que estos animales sufran una falta de cuidados y alimentos. Este hecho, y luego, por supuesto, la falta de humanidad de muchas personas. En la noche de COPE hoy queremos tratar este asunto de lleno y concienciar de la responsabilidad de estos animales y sobre todo la responsabilidad que tenemos sobre ellos, los que tienen, yo no es mi caso, mascotas, perros, gatos, cualquier animal que esté a la responsabilidad de adultos. Para ello hablamos con Nacho Paunero, él es presidente de la Protectora de Animales del Refugio. Nacho, buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Yo que no estoy especialmente sensibilizado con los animales, puesto que nunca he vivido ante animales, pero no dejan de ser seres vivos y además seres vivos que elegimos que vivan con nosotros o que hay gente que elija que viva con ellos. La historia esta en concreto de la que vamos a hablar como anécdota que se puede elevar a categoría en estas fechas es sangrante y nunca mejor dicho, ¿verdad?
Pues sí, es tremenda y es que es la realidad. La caza, los perros utilizados para la caza en España son el mayor foco de maltrato y abandono en nuestro país. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. 52 perros en 30 metros cuadrados. 52 perros de caza y metidos en 30 metros cuadrados.
Ya.
Por lo tanto, esto es tremendo. La situación era tremenda. Y bueno, ahora la suerte es que ahora pues los perros están distribuidos entre organizaciones y van a buscarles una familia. Se les va a buscar una familia, que esa es la suerte que han tenido esos animales. Pero es tremendo que existan lugares así. Por lo tanto, es importante hacer un llamamiento para intentar acabar con uno de los focos más importantes de maltrato y abandono de animales en España, que vuelvo a insistir, es la caza, los perros utilizados para la caza.
¿Se sabe quiénes eran los dueños o quién era el dueño de tantos perros abandonados?
Sí. Era una persona que ha sido imputada por un presunto delito continuado de maltrato animal y además también fue detenida ayer por la Guardia Civil. Por lo tanto, el nombre yo personalmente...
No me refería tanto a cómo se llama, que particularmente no me interesa y tampoco creo que ni le conozcamos, claro, ni interesa a los oyentes, sino a la historia que puede acarrear, más allá del maltrato animal, a esta persona. Porque tal y como está la legislación en España, ¿en qué supuesto podríamos estar ahora?
Sí, estamos hablando de una persona que lo que tenía era perros para utilizarlos para monterías, para caza mayor. Tenía perros tipo podenco, que ellos los cruzan.
Sí.
Es una práctica muy habitual entre los cazadores, cruzarlos para luego tenerlos en realas, para una reala, y así llevaban esos perros encerrados y de una forma tremenda. Se les da la menor comida posible, se les tiene en los habitáculos más pequeños posibles, y claro, al ser pequeños y muchos animales, pues muchos de ellos están incluso atados, y su vida es terrible, tremenda. Por poner un ejemplo, cuando los sacaron de allí, ellos no estaban a gusto en ese momento con nosotros, y querían meterse en transportines, que eran cubículos pequeños, porque estaban habituados a eso. Fue algo tremendo. Sin embargo, yo tengo la experiencia ya de otros animales que hemos rescatado, que han sido utilizados para la caza, que luego, cuando ya cogen el cariño y la cercanía con nosotros, pues lo que les encanta no es estar en un sitio así, es estar en el sofá de una casa, sí, viendo la televisión con su compañero al lado, como yo alguna perrita que tengo que ha sido utilizada para la caza.
La verdad es que hablas de perros de caza, que son los que masivamente más suelen ser abandonados, pero no solo son los perros de caza. Hay muchísimos tipos de mascotas, fundamentalmente, si no me equivoco, en la mayoría perros, también gatos, que suelen sufrir el abandono, pues porque es muy incómodo gastarse un dinero y dejarle al perro al cargo de alguien, o meterlo en un hotel de perros, o dejarles comida suficiente para que, bueno, pues puedan en un lugar, en un espacio abierto, manejarse ellos a su antojo. Tenemos, yo creo que cada vez una sociedad más sensibilizada con los animales. Los dueños de animales siempre suelen salir en defensa de los propios, en este caso, perros. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando aprieta la necesidad, no somos tan animalistas como decimos ser, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que queremos a los animales, muchísima mayoría, pero luego existen una serie de personas que al final pues los maltratan o los abandonan. Insisto, hay varios factores por los que se produce el abandono en nuestro país. Uno de ellos es la adquisición compulsiva, por decirlo de alguna manera, de animales, sobre todo en la época de las Navidades, en la exposición de escaparates. Eso había que prohibirlo, como ya se prohíbe ahora mismo en Cataluña. Luego están las camadas no deseadas, alguien que tiene perros y los cruza. Y insisto, el mayor foco, por desgracia, y el ejemplo lo tenemos muy claro con este rescate que ha hecho la Guardia Civil, los perros utilizados para la caza. De ahí prácticamente nos nutrimos, por desgracia, las organizaciones protectoras de animales. Es decir, que los centros de protección animal están con muchísima cantidad de perros utilizados para la caza. Esa es la realidad. Y el ejemplo lo tenemos en este rescate de la Guardia Civil, que ha sido antes de ayer, y que ha sido pues tremendo para nosotros.
Ya. De los dos perros muertos, bueno, por lo que tengo noticia yo, al menos uno de ellos estaba encadenado y estaba, bueno, abandonado a la inanición total, ¿no?
Sí, desde luego, era tremendo. Era un paisaje, pues, terrorífico, y los animales asustados, los animales, algunos cadáveres, y la situación era lamentable en este lugar. Y, bueno, lo único, la persona que los tenía, el realero, pues ahora se va a enfrentar a un procedimiento judicial, porque ahora mismo está haciendo, que es elaborando el atestado a la Guardia Civil, y ese atestado llegará a un juzgado, y en el juzgado se abrirá un proceso de instrucción, y nosotros nos personaremos, la protectora de animales del refugio se personará como acusación para conseguir sentarle al banquillo a esta persona que presuntamente ha cometido un delito continuado de maltrato a los animales.
Nacho, ¿hay estadísticas de años anteriores aproximadas de cuántos animales al cabo del año más o menos abandonamos los españoles?
Sí, tenemos una cifra que es de 130.000 perros, ¿sí?, aproximadamente durante el año anterior.
¿Abandonados en 2013?
Sí, en 2013, 130.000.
¿Y sobre un universo aproximadamente de cuántos perros en España?
Yo ahora mismo las cifras exactamente no las tengo, pero podemos considerar que la mitad de los hogares españoles tienen un perro o un gato en casa. La mitad de los hogares españoles. Por lo tanto, yo entiendo que los españoles queremos mucho a los animales, pero existen determinados colectivos, determinadas situaciones que no son las más agradables para los animales y que acaban mal. Pero ahí, insisto, hay soluciones. Una es fomentar la adopción. Es algo que no se hace. Otra es también cambiar la legislación vigente en el tema de las comunidades autónomas. Sabemos que tenemos 17 legislaciones por las 17 comunidades autónomas. Y fijaros, tan solo una, que es la de Cataluña, es verdaderamente protectora. ¿Por qué? Porque no permite el sacrificar un animal cuando es recogido. Porque fijaros, estos animales abandonados, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Que se recogen y la ley en todos los sitios de la excepción de Cataluña permite matarlos. Eso sí que es triste. En la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo,
¿sí?,
la ley pone fecha, 10 días. A los 10 días un animal que ha sido abandonado, la ley permite matarlo. Eso es algo que también hay que cambiar. Pero si conocéis la campaña que ahora mismo estamos realizando la Protectora del Refugio, que es la campaña de Sacrificio Cero, que es el hashtag Sacrificio Cero con Z, y esa campaña es conseguir 50.000 firmas para cambiar esa ley, que estamos a punto de conseguirlas ahora mismo. Y es para hacer una ley de verdad protectora, que en estos momentos las diferentes legislaciones que hay, pues no lo son. Y eso es importante cambiarlo.
Está claro. Me imagino que, bueno, pues la persecución de esta gente, la sensibilización cada vez mayor, nos tendrá que acabar llevando a que nuestra sociedad respecto a los animales sea un poco mejor. Y ahí tienen mucho que decir quienes legislan, ¿no? Porque al igual que en otros ámbitos, la legislación cada ciertos años se revisa y se adecua a los momentos que se vive, casi, respecto a la defensa de los animales, las legislaciones son bastante novedosas. Quiero decir, hace, no lo sé, hablo un poco con desconocimiento, pero hace 30, 25 años, 20 años, ni muchísimo menos había protección sobre estos seres vivos.
Con
el tiempo nos tenemos que ir, entre comillas, actualizando o modernizando o poniendo las cosas en su sitio, y hay mucho trabajo por hacer por parte de quienes hacen las leyes, ¿no?
Sí, desde luego. Hay una ley que es el Código Penal, en donde se incluyó en la última modificación, hace 3 años, se incluyó el maltrato animal de una forma efectiva. Y gracias a ese código penal, se ha podido, por ejemplo, el imputar y detener a esta persona que tenía los animales en estas condiciones terribles. Y gracias a eso, por eso es importantísimo concienciar a los ciudadanos de que hay que denunciar. Es fundamental. En esta ocasión, la Guardia Civil de Villa del Prado, de oficio, inició la denuncia. Y gracias a ese código penal que tenemos, que nos gustaría que fuera más severo, pero en este caso pues nos ha ayudado y nos va a ayudar ahora también a conseguir una pena de 3 meses a 1 año de cárcel si se le condenara por un presunto delito de maltrato a los animales.
Respecto a gente como vosotros que específicamente os dedicáis a la defensa, al cuidado de los animales, cuando, imagínate, no es mi caso, pero imagínate que mis hijos, que les gustan mucho los animales, me empiezan a presionar y me dicen, venga, queremos un perrito y lo vamos a cuidar bien, porque lógicamente, como cada proyecto que tienes en casa, tener un animal no deja de ser también un proyecto, ¿no? Lo tienes que cuidar, cuidar lo mejor posible, darle la mejor vida posible, y dices, bueno, pues me voy a hacer con un perrito porque mis hijos lo están pidiendo. ¿Cuál es tu consejo? ¿Tenemos que comprar perros? ¿Tenemos que ir a perreras a por ellos? ¿Nos tenemos que poner en contacto con asociaciones que sepan sobre el asunto? Porque, hombre, no lo sé. Si en concreto quieres hacerte con un perro de una raza en concreto, de un pedigrí en concreto, vale. Pero si lo que quieres tener es un animal de compañía para que disfruten los tuyos de él, ¿cuál es el mejor camino?
No tiene sentido en un país donde hay 130.000 abandonos al año de perros el ir a un sitio y comprarlo. En estos momentos, y yo pongo el ejemplo de la organización que presido, en el refugio, hay 200 perros y 70 gatos que están esperando encontrar una familia. Uh-huh. Solamente si entráis en la página web, que es el refugio.org, ahí se ven de todos los tamaños, de todos los tipos y todo. Y además, importantísimo, nosotros, además de darlos en mejores condiciones que cualquier tienda, lo digo con toda realidad, vacunados, desparasitados, esterilizados, con su microchip, con todo, los conocemos, sabemos cómo son, y vamos a hacer que la adopción sea beneficiosa para ambas partes, para la persona que lo adopta y la persona y el perro que es adoptado. Por lo tanto, adoptar, adoptar y adoptar.
Adoptar, adoptar y adoptar. Y además adoptar sin demasiados miramientos. Lo digo esto porque muchas veces te encuentras perritos que han sufrido mucho, perritos que se han tenido que curar lesiones. A veces no solo lesiones físicas, sino también momentos psicológicos porque han pasado por trances indeseados, pero que, bueno, salen adelante, como salen adelante las personas también, ¿no?
Sí, lo que está claro es que la adopción, además de ser algo que socialmente es correcto y bueno, estás dando una oportunidad a un animal que no ha tenido nunca. También son dos cosas buenas, socialmente, y al animal le estás dando una oportunidad importante de tener una segunda oportunidad. Por lo tanto, adoptar es algo fundamental y que hay que fomentar mucho en estos momentos.
Pues te agradezco mucho, Nacho Paunero, que aunque tengamos que coger como percha informativa esta desgracia de estos 52 perros abandonados y estos 2 muertos en esta finca de la localidad madrileña de Villa del Prado, pues sirva para espoleta en estos momentos de final de verano, para que quien nos esté escuchando, ya tenga animales de compañía o no, o simplemente esté sensibilizado con el asunto, sirva para bueno, poner una nota positiva, ¿no? Y recordar que son seres vivos y que, como todo ser vivo, se merecen un comportamiento por parte de los animales más inteligentes, que somos nosotros las personas, de un tratamiento correcto. Y en el caso de que no se les pueda dar un trato o cuidar de ellos, por cualquiera que sea la desgracia o el caso, o porque ya no se pueda más, pues acudir a los lugares habituales para tratar de darle pues la mejor continuidad a esa vida, ¿no?
Pues sí, desde luego, cualquier persona que esté interesada en adoptar un perro o conocernos, pues lo puede hacer a través de la web, que es elrefugio.org. Ahí están todos los perros y todos los gatos.
Nacho Paunero, presidente de la Protectora de Animales El Refugio, muchísimas gracias por atendernos esta noche en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y volvemos con nuestra sección de efemérides, mitad curiosidades. Sergio Sarabia, buenas noches, ¿qué tal?
Tratado, muy buenas noches, bien, ¿y tú?
Bien, bien. Oye, hablas de que hoy es 28 de agosto de 2014, pero lo que vamos a hacer esta noche es contar cosas que sucedieron tal día como hoy. Hablaremos del mundo de la música, de hechos importantes para la humanidad y de personajes españoles.
Efectivamente, Tratado, y desde que hemos comenzado, que es hace poco, llevo queriendo preguntarte una cosa.
Pues cuenta.
¿A ti te gustan las motos?
Las motos.
Sí, en concreto.
Bueno, en bocadillo sí, ¿eh?
Ah, bueno.
No me gustan nada las motos.
¿Nada?
Pero ¿sabes por qué no me gustan nada las
¿Por
motos?
Qué?
Porque me dan miedo. Tuve un Vespino con 16, 17, 18 años y es a lo más rápido que podía ir.
Es que...
No me gusta, o sea, me gusta ver motos, aprecio la moto, me parece que es un elemento que el que lo disfruta está muy bien, pero si me dices, ¿te comprarías una moto? No.
Yo, a ver, tienes razón, ¿vale? Por ese lado, porque es mucho más peligroso que un vehículo, por ejemplo, que un coche.
Sí.
Pero yo creo que te sientes mucho más libre, ¿no? Como un pájaro a la hora de conducir.
Sí,
esa libertad yo creo que solo la tiene la motocicleta.
Sí, sí.
Pero bueno,
por eso... la velocidad y que el que le guste la libertad me parece fantástico. Cuéntame.
Exacto. Bueno, te lo he preguntado porque justo en 1903,
¿sí?
Hace 111 años, en Estados Unidos, se fundó la Harley-Davidson Motor Company.
Anda. ¿Y qué curiosidad o qué anécdota nos quieres contar de esta compañía?
Te voy a contar que la historia de estas motos vino de la mano de dos jóvenes estadounidenses que quisieron crear una bicicleta motorizada.
Ajá.
Y me ha sorprendido que, al parecer, el primer carburador de la primera Harley se construyó a partir de una lata de tomate.
No me digas.
Curioso, ¿verdad?
Sí.
Además, el típico logotipo que todos conocemos de Harley Davidson,
sí,
¿no? El tipiquísimo, fue creado en 1910.
Uh-huh.
Y bueno, a poco, con empeño y trabajo, hoy en día se ha colocado como una de las principales marcas de motociclismo.
Sin duda alguna. Y de las motos pasamos a un hecho que marcó un antes y un después en los Estados Unidos.
I have a dream that one day down in Alabama with its vicious races, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls.
Tú lo has dicho, Lartown. Este hombre fue muy importante en la historia porque el 28 de agosto de 1963 se celebra el discurso ¿de quién? De Martin Luther King,
uh-huh,
en Estados Unidos, donde se manifestaron por los derechos civiles de los negros.
Sí.
Y al acto asistieron más de 200.000 personas y justo el acto estaba enfrente de la Casa Blanca. Fue un acto importante.
La verdad es que Martin Luther King, aunque en principio se llamaba Michael, pero luego se cambió el nombre, fue un chico prodigioso. Y con solo 15 años ya entró en la universidad.
Sí, y con 25 obtuvo su primer doctorado. Curioso, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
Tigres,
leones,
todos quieren ser los campeones.
Tigres,
leones,
todos quieren ser los campeones.
los campeones. Son los tigres los más fuertes.
Bueno, 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 nos vamos ahora a las efemérides del cine, porque un 28 de agosto del año 36, de 1936, nacía este que está sonando y que tanto, tanto, tanto nos animó en los años 70 y 80 en España, el polifacético actor italiano Torrebruno.
Yo lo tengo un poco perdido, pero bueno.
Sí, tú es que eres rabiosamente joven, claro.
Sí,
claro, claro.
Eso es verdad. Pero bueno, lo importante es aprender, ¿no?
Sí, hombre.
Te voy a contar de él que en su juventud no parecía que fuera a acabar en este mundo del espectáculo porque se dedicaba a la banca. Aquí en España lo conocemos por aparecer en diferentes programas, ¿no?, de televisión española, como Gran Parada o Noche del Sábado. Uh-huh. Y Latam, tú que lo conoces mejor, ¿qué sí. nos puedes contar de él?
Bueno, Torrebruno era un hombre muy pequeño, uh-huh. de estatura, pero muy grande de corazón, trabajado muchísimo para los niños. Yo era una generación de los que tenemos ahora 40 y tantos, 30 y tantos años, nos alegró la infancia. Y era un hombre con un sentido, no sé, de la sonrisa permanente, de transmitir la alegría a los niños. Y siempre, bueno, recordaremos por sus canciones y por sus actuaciones en programas como Sábado Abadá y como muchos otros. Ya te digo, era un hombre pequeño, pero de eterna sonrisa. Y que yo creo que, bueno, se hizo bastante más famoso en nuestro país que en Italia, que en el suyo.
Es una pena, ¿no?, que no haya este tipo de cosas ya, pero bueno, sí. Bueno, ahora cambiamos de tema, ¿no?, y nos volvemos a Estados Unidos para hablar tristemente de una muerte. Uh-huh. Y es que el 28 de agosto de 1987, el director de cine John Huston nos dejaba.
Los alemanes volverán en cualquier momento.
¿Por qué lo cree?
Porque sé que volverán a buscar la reina de África.
Acabamos de escuchar una parte de la escena de la película Reina de África, dirigida por este grandísimo actor y director Sergio. ¿Qué puedes contarnos de esta película?
Pues bueno, te voy a contar algunas curiosidades del rodaje, porque como todo rodaje tiene sus curiosidades, ¿no? Esta película hay muchas, en verdad, pero he seleccionado algunas y porque al parecer esta película fue rodada, pues como tú has dicho, ¿no?, Reina de África, pues se rodó en el África tropical y uh-huh. lo que sucedieron, pues como te he dicho, bastantes cosas curiosas. Por ejemplo, a ver, durante el rodaje tuvieron muchos problemas, ¿no? Porque casi todo el equipo pasó en algún momento por enfermedades.
Sí,
sí, la de la malaria, algunas, ¿no? Y el caso es que todos bebieron del agua, excepto uh-huh. dos en concreto, que fue el protagonista, Bogart, que cuando se lavaba los dientes, él, porque su papel era de un poco borracho, se levantaba y cuando se lavaba los dientes por las mañanas y por sí. las noches, siempre se enjuagaba con whisky.
Mataba al bicho.
Exacto. Y luego bueno. Huston, que como director y buen director, amaba también su buen whisky. O sí. sea que...
Además de Humphrey Bogart, además de que Humphrey Bogart se lavaba los dientes con whisky, recibió el Oscar al mejor actor, arrebatándose al favorito aquel año, Marlon Brando, que ese año estaba nominado por Un tranvía llamado Deseo en un gran papel, pero finalmente fue el duro, fue Humphrey Bogart, el rey de la película de las películas de aquella época, quien se llevó, lo diré, la estatuilla.
Y de Dios que hasta en prisiones y con vuestro carcelero habréis de reñir.
¡Moncada! Pero sois vos.
En efecto.
En vano pretendo, marqués de Moncada, hallar las razones que aquí os han traído.
No sois por ventura mi buen camarada.
Camarada vuestro quien ha delinquido.
Mentís.
¿Qué decís?
Mentís. Y vos de vos os reís, como yo me río de vos.
No comprendo qué decís.
Será porque no querís. Que está claro, vive Dios.
Siempre fuisteis enigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico. Y aunque os escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático.
Y ahora vamos a hablar de un escritor, actor y director de cine y teatro que ha sido una figura en España. Artaón, hablamos de Fernando Fernán Gómez, porque tal día como hoy nacía esta persona.
¿Qué nos puedes contar de él?
A ver, mira, sé que nació en Lima un día como hoy, allá por 1921. No pudo inscribirse hasta 8 días después en Buenos Aires y en un principio... solo tuvo nacionalidad argentina.
Sí.
Con 3 años ya se vino aquí a España, pero la nacionalidad española no se la dieron hasta muchos, muchos años después. Uh-huh. Estudió filosofía y letras en Madrid y antes de la Guerra Civil fue maestro de escuela en Galicia. Pero su verdadera vocación fue el teatro. actividad que practicó hasta principios de los años 40 para dedicarse al cine como actor y como director. Uh-huh. Además, sé por mis fuentes que le gustaba dibujar historietas. La música se le daba fatal.
No tenía buen oído, ¿no?
No, y era del Real Madrid. Uh-huh. Y tenía un carácter fuerte, la verdad.
Sí, también. Eso creo que lo sabemos todo, es cierto. Muchos recordamos esa frase que apareció entre los medios de comunicación de... En fin, cuando decía, sí, soy muy mal educado, déjeme en paz, ¿no?
Pero bueno, pues hablando de carácter fuerte, otra persona que también destacó por su una frase, digamos que brusca, y que dio la vuelta en las televisiones, fue el periodista novelista español Francisco Umbral. Uh-huh. Este grande de España nos dejó en 2007, un 28 de agosto, por un fallo cardiorrespiratorio. Como curiosidad, es una persona que, bueno, ha nacido desde... Nada más nacer ya tuvo bajo su hombro un bolígrafo y un papel para escribir, porque le gustaba mucho escribir, y desde su infancia pues se dedicaba a relatar historias. But you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Oh, well, you think you're special. Oh, well, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
Y escuchamos a la cantante Shania Twain con el That Don't Impress Me Much, Sergio.
A ver, ¿qué te puedo contar de ella? A los 6 años entró por primera vez en un coro. A los 8 empezó a cantar profesionalmente y a los 10 ya componía sus propias canciones. Además de escuchar esta canción, que es maravillosa, tiene otras más como Man, I Feel Like a Woman. Sailor Town, que tuvo que trabajar durante un tiempo en McDonald's y después se hizo vegetariana, pero no tiene ni un motivo con otro, no tiene nada que ver.
Vale.
Nada. Le encantan los animales.
Sí.
Tiene caballos y perros, pero en concreto un pastor alemán que se llama Tim y que va a todas partes con ellas.
¿Ah,
es
sí?
Como su perro guardián. Curioso, ¿verdad?
Sí, sí, curioso, curioso. Y sin salir de las efemérides de la música, citamos que otras artistas también nacieron un día como hoy, como Sheila Durkal o la cantante estadounidense Leanne Rimes, conocida por la película El barco Yote. Y ahora sí, a ver si os suena esta voz. Seguro que sí.
Mira, es muy importante, Patito. Si quieres triunfar por nada, no tengas escrúpulos. De verdad, no tengas vergüenza. No te preocupes en cantar. Tú preocúpate en expresarte. Pero procura no expresarte demasiado. Porque si te expresas demasiado, vas a hablar de ti, hablarás de tus cosas. Y tus cosas no le interesan a la gente. Ni, y mucho menos a las compañías discográficas. A la gente de las compañías discográficas les interesan los hits parades. Los hits parades se fabrican con puncha pupuncha. Tú metes puncha pupuncha y después dices cualquier tontería. Y bueno, aparte, procura ir a todas las entregas de premios a las que puedas ir, tírate el pisto todo lo que puedas, y aprovechando que eres un pacto, pacta con todos
los triunfadores. Ellos sí que saben. ¿Te has enterado, Patito? Saben muchísimo, ¿verdad?
Esa bola de cristal
no es...
Y creo que he bebido más.
Nuestro actor cómico, el español Pablo Carbonell,
sí,
que también es una persona polifacética porque tiene diversos papeles, entre ellos el de periodista con Caiga Quien Caiga.
Y el de cantante, como estamos escuchando ahora con el mítico Mi Agüita Amarilla, del grupo que lideraba en los 80 Los Toreros Muertos.
Y es que de esta persona se puede hablar de cualquier cosa, la Town, siempre se aprenderá algo. En una entrevista afirmó que nadie le hace reír tanto a él como su propia hija. O sea, dice que es muy cómica.
Uh-huh.
O sea que, vamos, se nota que su hija ha heredado los genes de su propio padre.
Eso parece.
También sabemos que ha tenido noches muy alegres en su vida y que ha tenido muy buena relación con Edu Soto y Jorge Sanz.
Uh-huh.
En una entrevista de Palma de Mallorca, de hoteles, contó una anécdota en la que se encontraba ahí en una de las piscinas de Mallorca con,
¿sí?,
estos dos compañeros, y estaba en un jacuzzi con ellos, gin tonic, vamos, se lo pasaron estupendamente. Uh-huh. Y lo recuerda bastante esos hechos. Aparte, como te he comentado, Pablo es una persona muy divertida en la tele y en persona, en los dos lados. Yo no lo conozco.
Yo tampoco.
Me gustaría, la verdad, la verdad. No he podido ver, pero sé que es, como te he dicho, muy simpático en la vida real.
Y ahora sí terminamos nuestra sección de efemérides, mitad curiosidades, como siempre, con buena música.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh.
Estamos escuchando la canción Make a Laugh, y es que en 1925 nacía el actor, cantante y bailarín Donald O'Connor. Uh-huh. ¿A ti qué te parece esta película? ¿Te gusta?
Hombre, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia, es un clasicazo.
Qué pregunta,
¿no?
Qué pregunta. A mí me sorprende la cantidad de curiosidades que trae esta película, La Town, porque la historia se escribió tomando como punto de partida las canciones, por lo que los guionistas tuvieron que adaptarse a ellas para crear el guión. O sea, lo que se suele hacer al revés,
sí,
¿no? Pues
sí,
ellos
sí,
lo hicieron, pues nosotros lo hacemos así. Uh-huh. Aparte de trabajar unas 18 horas diarias en el plató, la toma del baile, bajo la lluvia, se realizó en una sola toma. Y estuvieron practicándolo semanas y semanas.
Tengo entendido que la lluvia no solo era agua, sino que también estaba mezclada con leche, sí, ¿no? Para que pudiera ser bien captada,
sí,
por la cámara, ¿no?
Exacto, que si no, no se percibía bien. La verdad que tiene muchas curiosidades. Y si es que rodar una película, pues bueno, lleva su gran esfuerzo, pero a la vez siempre ocurren, pues, anécdotas que son curiosas de contar y saber, por
pues
supuesto.
Te voy a contar otra de esta película.
A ver, cuéntame.
La famosa escena de cuando está Gene Kelly en la farola, sí, pisando los charcos, la más famosa de la película. Gene Kelly estaba aquejado de una fuerte fiebre.
¿En eso no?
Sí, señor. Hola. Sí, señor. Así que con esto cerramos nuestra sección de efemeridades, mitad efemérides, mitad curiosidades. Sergio Sarabia, muy buenas noches, hasta la próxima.
A ti, La Town, un saludo y muy buenas noches.
I'm singing in the rain. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing.
Y con Cantando bajo la lluvia nos vamos a ir a actualizar la información a las 3 y volvemos ahora mismo.
Dancing in the rain.